Sí, sin duda. Nosotros estamos muy agradecidos con el Club Nacional de Fútbol porque por segundo año tiene esta idea generosa de abrir las puertas de sus instalaciones. El año pasado fue en el Parque Central, este año aquí en Los Céspedes, para que vengan los niños y adolescentes del INAHUA a tener una jornada de fiesta, de alegría, en esta fecha tan especial para todos los niños y también para los grandes, que es la Víspera de Reyes. Así que estamos muy agradecidos porque de lo que se trata con relación a los niños vinculados al INAHU es de lo mismo que se trata con relación a los niños del país en general. De que sean felices, de que tengan oportunidades y de que puedan, por lo tanto, generar instancias o participar de instancias de recreación como esta, que después quedan en el recuerdo para toda la vida.
¿Cómo se prepara el INAHU para, bueno, la previa y la llegada de los Reyes, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos un sistema muy descentralizado. Cada proyecto, cada club de niños, cada centro de 24 horas tiene un equipo a su frente que se encarga de la atención de los niños, que además cuenta con las partidas correspondientes para que puedan tener una Navidad feliz, para que puedan tener sus Reyes, para que por lo tanto tengan todo lo que tienen que tener. En ese sentido, la atención en el INAHU es una institución óptima. Por supuesto que no nos alcanza solo con eso y trabajamos siempre con el norte de la revinculación familiar. Porque por mejor que sea la atención, por más felices que puedan tener, que puedan ser el día 6 de enero en ocasión del Día de Reyes, hay que trabajar continuamente para lo más importante o para la felicidad completa, que es la de poder estar vinculado, revinculado, vivir y crecer en una familia, que es el derecho que tenemos que procurar para esos niños y para esos adolescentes.
¿Cómo está trabajando el INAHU en esta temporada de verano, teniendo en cuenta el ingreso de miles de turistas y situaciones que pueden darse, por ejemplo, de explotación? ¿Cómo trabaja el INAHU en ese sentido?
En muchos frentes y con muchas propuestas que se complementan. Tenemos un convenio vigente con el Ministerio de Turismo que se está aplicando en toda su extensión, que implica la promoción en cuanto a lo que tiene que ver con un componente cultural que siempre hay detrás de la explotación sexual, y es difundir con meridiana claridad que la explotación sexual es un delito, que el pago o promesa de pago a una adolescente a cambio de favores sexuales en el Uruguay está tipificado como delito y se castiga con cárcel, y por lo tanto, por esa vía, sensibilizando e informando, que nos parece una cosa fundamental. Por supuesto, también inspeccionando. No alcanza con sensibilizar. Tenemos un cuerpo inspectivo en este momento de 20 inspectores que fundamentalmente desarrollan su actividad en tiempos de temporada estival en las zonas turísticas donde particularmente se desarrolla en esta época del año la actividad turística. Obviamente en aquellos departamentos donde es prevalente la presencia de turistas extranjeros y también del turismo interno. Sin perjuicio de eso, en esta temporada en particular se da la circunstancia de que se están incorporando 13 inspectores más a partir de un concurso que ya está prácticamente terminado, que ya se hizo una preselección, y muchos de esos inspectores nuevos que están ingresando a la institución, en este momento aprovechando esta circunstancia y esta zafra, están realizando su capacitación con los inspectores que tienen más experiencia y precisamente desarrollando esas tareas de conocimiento y de aprendizaje en las zonas donde hay más actividad, concretamente muchos de ellos en la zona de los departamentos del Este, en Rocha, en Maldonado, pero también en otros puntos del país.
Revínculo con la familia, ¿cómo va ese trámite, ese procedimiento?
Allí básicamente nosotros, de acuerdo a lo que establece el código, trabajamos en dos planos. En el plano de la revinculación familiar con las familias de origen, con las familias biológicas, que es lo primero que hay que hacer cuando ese vínculo todavía mantiene vida, mantiene vigencia y por lo tanto se puede llegar a recuperar, a fortalecer y a robustecer. Pero cuando ese vínculo se agota, cuando se rompe definitivamente el vínculo con la familia de origen, la alternativa que queda, la única alternativa, es la adopción. Y por lo tanto estamos trabajando en el régimen de las adopciones con mucha intensidad desde el año 2020, como es sabido, primero con las modificaciones que se introdujeron en la ley de urgente consideración y paralelamente con los cambios que desarrollamos en el INAHU a los efectos de cumplir con los plazos y con los tiempos y con las pautas que estableció la propia LUC. Y en ese sentido creo que estamos en un proceso satisfactorio. El año 2022 finalmente cerró con 151 integraciones. Es la cifra más alta desde que se llevan registros en el INAHU, que es el año 2001. Es una cifra que supera en un 21% la que se había dado en el año 2021, que fueron 125 adopciones. Y creo que esto lo que marca es una tendencia, y una tendencia creciente que nos tiene muy entusiasmados y que la hemos alcanzado, repito, con los cambios legales, pero con la reestructuración de la gestión, descentralizando la tarea, conformando duplas técnicas en el interior del país, en distintas regiones, porque todo estaba demasiado concentrado en Montevideo, y cumpliendo con el plazo de 18 meses para valorar a las familias que estableció la ley de urgente consideración, y que creo que ha sido el cambio fundamental. Antes esa tarea insumía hasta 3 y 4 años, y eso obviamente conspiraba contra la eficiencia mínima que en los procesos de adopción inexorablemente hay que tener.
En su momento la oposición criticaba eso cuando se dio la campaña de referéndum contra la LUC, el hecho de que podía generar menos garantías o controles más laxos. ¿Sucedió algo de eso? ¿Qué valoración hace?
Todo lo contrario. Yo creo que los hechos precisamente confirman que aquellos anuncios, que aquellos augurios no solo no se dieron, sino que aconteció exactamente lo inverso. Estamos, repito, en un proceso virtuoso. En este año se dieron 151 integraciones que han sido exitosas. Esos niños hoy están viviendo con sus familias adoptivas, ya en régimen de tenencia provisoria. Están en un seguimiento de un año, de acuerdo a lo que establece la ley, y dentro de un año, cuando se confirme que todo marchó bien, procederán, por lo tanto, a hacer el trámite judicial de la adopción definitiva, de la adopción plena. Por otro lado, con relación a los artículos que generaron más polémica, aquellos según los cuales los jueces podrían decretar la adopción cuando los niños estuvieran plenamente integrados a la familia, bueno, de los 151 integraciones que se dieron en el 2022, solo 8 se tramitaron a través de ese procedimiento. Eso demuestra que no hubo abuso del instrumento, sino que en todo caso se aplicó cuando las condiciones precisamente permitían que se aplicara esa disposición o ese procedimiento, con la aprobación, por lo tanto, además de los jueces, porque obviamente todo esto termina en una decisión judicial, porque es el juez el que tiene la potestad jurisdiccional y la última palabra a la hora de decretar la adopción.
¿Qué otros elementos de la LUC comienzan a aplicarse a partir de este año?
Este año no de la LUC, pero sí de la rendición de cuentas, entra en vigencia una disposición y una nueva prestación que nosotros tenemos muchas expectativas con ella, que es una prestación que se denomina de apoyo al egreso. Cuando, porque todo tiene que ver con todo, cuando fracasamos o no tenemos éxito en los procesos de adopción porque los niños crecen y se vuelven adolescentes, o cuando no es posible revincularlos familiarmente con algún referente afectivo fuera del sistema que pueda hacerse cargo de ellos y quedan bajo la tutela del Estado, ahí el gran desafío es trabajar para cuando cumplan 18 años. Hay distintas herramientas educativas, laborales, pasantías. Ahora agregamos esta, que es una prestación específica, que será de 3 bases de prestaciones y contribuciones y que podremos utilizar o utilizaremos en aquellos casos donde esa herramienta sea conveniente o útil para complementar la estrategia de egreso de esos adolescentes. ¿Qué quiero decir? Cuando un adolescente esté terminando sus estudios, por ejemplo, esté terminando la educación formal, o esté terminando un curso de capacitación, o esté terminando la UTU, y eventualmente esté por cumplir los 18 años, o los cumplió ya, y se decretó una prórroga en cuanto al vínculo con el INAU, bueno, allí esa asistencia mensual de 3 bases de prestaciones y contribuciones puede ayudar a que ese adolescente pueda sostenerse y pueda egresar, que es por lo que hay que trabajar. De manera que estamos muy conformes con esa decisión que tomó el Parlamento. Nosotros promovimos esa resolución o esa decisión y ahora vamos a reglamentar la aplicación de esta prestación, que va a estar vigente, por lo tanto, en las próximas semanas. Vigente ya en términos de que la vamos a estar aplicando. Vigente jurídicamente ya está.
¿Hay algunos adolescentes, ya hay jóvenes que pueden acceder a este mecanismo?
Todos los que están vinculados a NINAU. Nosotros tenemos 7.500 niños y adolescentes institucionalizados, vinculados al INAU, al área de tiempo completo, al amparo, de los cuales 3.100 están internados, viven en residencias. Los demás viven en hogares de acogida, con familias de acogida, o eventualmente están en contexto. De esos 3.100 que viven efectivamente en los hogares, 1.400 tienen más de 13 años, o sea, están en la etapa de la adolescencia. Con relación a ellos, no es que quede claro, no es que esta prestación se le vaya a otorgar o a distribuir a todos en forma indiscriminada. No, va a haber una aplicación técnica. Cuando las condiciones determinen que hay una necesidad o que esto ayuda, en términos de lo que yo decía, de complementar la estrategia de egreso y de que ese adolescente pueda sostenerse fuera del sistema, la vamos a utilizar, porque de lo que se trata es de eso, de que los adolescentes puedan emanciparse, puedan crecer, puedan encontrar su lugar en la vida y puedan desarrollar su propio proyecto de vida, como lo hemos hecho luego los que hemos tenido la oportunidad de hacerlo.
Hubo una denuncia a través de redes sociales de un niño recién nacido abandonado en un hospital del norte, la mamá lo dejó, la madre VIH positiva, con una abstinencia. ¿Cuál es la información que tiene INAU por respecto a eso?
Nos hemos enterado por las redes, nos vamos a hacer cargo del tema en el día de hoy. Son situaciones que acontecen casi que cotidianamente en Montevideo, en el Pereira Rosell, es muy frecuente. Y los jueces ya muchas veces lo que están haciendo en esos casos es disponiendo directamente la integración de esos niños recién nacidos con una familia inscripta en el Registro Único de Aspirantes del INAU, para que ya salgan en adopción en forma directa. Vamos a averiguar en este caso de qué se trata, porque no tenemos tampoco información precisa aún. En las redes sociales, quien publicó la información habló de que estaba en un hospital del norte. Yo me voy a comunicar personalmente con esa profesional, que creo que es una profesional por lo que pude ver, que subió la información para pedirle datos, y por supuesto vamos a trabajar en todo lo que corresponda para que ese niño pueda, por lo tanto, vincularse familiarmente, pueda recibir lo que tiene que recibir un recién nacido y podamos, por lo tanto, sacarlo del hospital lo antes posible.
¿Me dio contacto con las autoridades de ACE también?
Si fuese necesario, por supuesto. Muchas veces estas cosas se procesan porque, por suerte, el Estado está a veces más descentralizado de lo que nos imaginamos a nivel de las direcciones departamentales, de la dirección departamental de INAU con la dirección departamental de ACE o del Ministerio de Salud Pública.